Esto es Inconfundiblemente Latino.
Trabajo con personas, entonces ser capaz, es cierto, de conocer esa persona que hay detrás de ese rol es algo clave para generar esa confianza y así poder generar esta relación que se necesita para sacar las cosas adelante.
Tienes que hacer un plan que esté basado en lo que te apasiona, en lo que puede ser el mejor en el mundo o en tu mercado y en lo que te da dinero. Y si haces esas tres cosas, te va a ir muy, muy bien.
Ventajas, creo que muchísimas. Nosotros nos sentimos mucho más cómodos con la incertidumbre. Nos ajustamos fácilmente a condiciones inestables porque nuestros países generalmente tienen condiciones mucho más inestables.
Creo que el ser latino habla de que sabes que no tienes límites y que si tienes las herramientas para salir adelante, no vas a tener ningún problema.
Donde el multitasking estaba de moda y realmente se veía como una cualidad, pero está científicamente estudiado que disminuye enormemente la productividad.
Inconfundiblemente Latino, una ventana a las historias y conocimiento de los profesionales latinos más sobresalientes. Tu conexión con los expertos que han fundado compañías o movimientos que impactan de manera positiva en nuestra comunidad.
Hola, antes de empezar quiero agradecerles por descargar este episodio. Les recuerdo que pueden enviarnos comentarios, ideas y sugerencias a info@icelatino.com. Y para contribuir positivamente a la comunidad Inconfundiblemente Latino, pueden ir a Apple Podcast y hacernos una reseña con 5 estrellas. Gracias. Hola, bienvenidos a Inconfundiblemente Latino. Soy Julio Muñiz. Primer programa de diciembre y primer programa especial de fin de año. Es un lugar común decir que el tiempo se nos pasa volando, que el año se fue rapidísimo. Bueno, no es cierto. Todos los años pasan igual, pero cuando estamos ocupados, cuando tenemos proyectos y estamos activos, generando cosas, intentando y aprendiendo algo nuevo, por supuesto, sentimos que el año se nos pasó más rápido, que se pasa volando. Es únicamente una cuestión de apreciación. De cualquier manera, como quiera que sea, ya estamos aquí en diciembre, el último mes del año. Me encanta esta época porque es la oportunidad de reconectar con amigos, colegas, clientes y familia. Es tiempo de dar, de demostrar quién ha sido importante para nosotros y que apreciamos su trabajo, ayuda, consejo o compañía. Hay que darnos un momento, un tiempo para hacérselo saber y para regresar algo de lo que ellos nos han aportado. También me gusta mucho este momento porque es la oportunidad de evaluar y planear. Si en verdad queremos destacar en algo o queremos conseguir un objetivo que tenemos, ambas son muy importantes, la evaluación y la planeación. Más adelante en el mes tendremos oportunidad de hablar de las dos a detalle. Por lo pronto, lo que tenemos preparado para hoy es un recuento de los consejos que nos han dejado en el podcast durante el año. ¿Cuáles implementamos? ¿Cuáles nos funcionaron? ¿Y cuáles tenemos ahí en el tintero? Por supuesto que es importante también evaluarlos y saber hasta dónde llegamos, qué hicimos y por qué no lo hicimos. También les recuerdo que visiten icelatino.com y suscríbanse a nuestro boletín informativo. No dejen de visitar nuestro blog. Como les mencioné, diciembre será el mes de las herramientas para evaluar y planear 2018. Ahora, sin más, vamos al recuento de los consejos que nos dejaron los invitados en 2017.
Clara Villarreal.
Mira, algo importantísimo que yo creo que a mí me conecta con lo que yo estoy haciendo es que amen y que se apasionen por la profesión que escojan, ¿no? Y que desayunen, coman, cenen y sueñen con cada una de estas cosas que son las etapas de la profesión, ¿no? Que vivan abiertamente cada etapa y que nunca escatimen en voltear a ver qué es lo que están haciendo los demás o irse a preparar siempre con los mejores de cada una de las áreas, porque no sé si me estés de acuerdo conmigo, Julio, pero una profesión siempre está basada con varias áreas. Y es importante que siempre estemos aprendiendo de los mejores de cada área para no estancarte nada más como que en una sola línea, sino que te abras a poder dar como el servicio más completo, ¿no?
Definitivamente uno de los principios que tenemos en Inconfundiblemente Latino y que yo de manera personal intento cultivar todo el tiempo es eso, es aprender todos los días algo nuevo, hablar con gente distinta, gente que te reta un poco, que te hace pensar de manera diferente y como dices, intentar siempre trabajar con los mejores, buscar quién es el mejor en X o Y área, intentar trabajar con ellos. Hablas con mucha pasión de lo que haces, Clara. Dinos, ¿qué es lo que más te gusta de ser consultora en imagen?
Híjole, la verdad es que lo que más disfruto y que en verdad te puedo asegurar que en varias ocasiones me ha salido la lágrima es ver el cambio de autoestima en mis... Es más, te lo estoy diciendo y se me está cerrando la garganta, porque recuerdo cada uno de los procesos por los que he pasado, pero disfruto tanto, Julio, ver el cambio de autoestima de mis clientes, de las personas que han tomado estos procesos conmigo, ver el cambio de seguridad de la primer sesión a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta. Es una cosa que te puedo decir, me llega a mi corazón y en verdad, te lo juro, te lo estoy diciendo en este momento y se me viene a la mente cada una de esas caritas, de esas caras, de esos rostros, de esos momentos de tanto amor y de verles esa felicidad, de ver cambios en la cara, porque es impresionante cómo cuando nosotros nos vemos al espejo, y a veces eso es lo que yo me topo al principio, vemos personas que se ven al espejo y no se gustan. Y cuando empezamos a trabajar, bueno, ¿cómo te explico? O sea, terminan, y no nada más es un tema físico. Creo que dentro de la presentación que hiciste conmigo al principio, era mi asesoría, Julio, no va basada al exterior. No va basada en la técnica de la consultoría de imagen, en los colores, en la ropa, en lo que sí te va, en lo que no te va. Mi consultoría va en base a quién eres y a dónde quieres llegar.
Bismarck Lepe.
Lo más importante es tener una idea de amar la tecnología e innovación, que es lo más nuevo. Entonces, si siempre estás buscando algo nuevo, eso es primero lo más importante. Segundo, ya la mayoría de los cursos que yo tomé en Stanford ya están en YouTube gratuitamente. Entonces uno puede estudiar programación, puedes estudiar todos los tópicos que yo estudié en Stanford. Y tercero es de, aunque no vayas a ser ingeniero, ya hay trabajos de venta, de mercadotecnia, de recursos humanos en empresas de tecnología. Y lo bueno de las empresas de tecnología es que crecen muy rápido, tienen márgenes muy altos y eso ofrece muchas oportunidades a sus empleados.
Así que lo primero, como bien dices, es amar la tecnología, sentir que tenemos una pasión por ella y después tomar acción. Como dices, hoy muchas cosas se pueden aprender casi de manera gratuita, pero lo importante, la diferencia es tomar acción, no esperar a que las cosas sucedan, sino nosotros mismos hacer que sucedan.
Marisol Alcelay.
Uno, ser consumidor de los medios de comunicación. La velocidad en la que se transforman y en la que publican los medios ahora no tiene nada que ver con lo que era hace 20 años, ¿no? Y por otro lado, el segundo consejo es conocer de arriba abajo al cliente. Tú no puedes generar una estrategia, no puedes hablar ante un medio de comunicación de un cliente y ser la voz de un cliente sin conocerlo bien. Entonces es conocer a tus dos partes. A los medios que los necesitas continuamente y por otro lado al cliente, de arriba a abajo. O sea, conocer al cliente no solamente cuando vas a hacer un pitch, ¿no? Que es cuando las agencias concursamos por una cuenta, sino conocerlo profundamente y cómo va cambiando a nivel global también, ¿no? En cuentas como Google, como Uber, como Netflix, evidentemente la ciudad de Las Vegas, tienes que ver qué está pasando en el mundo con estas cuentas para saber cómo aterrizarlas y volverlas locales.
Víctor Hugo Manzanilla.
Yo, el tip que voy a dar definitivamente no va a aligerar el trabajo, ¿no? Pero te va a llevar a conseguir lo que quieres conseguir, que al final, en mi opinión, eso es lo importante, ¿no? Lo primero es que nosotros tenemos que dejar de pensar de una manera binaria. Yo te comento que la pregunta número uno que yo recibo en mi blog, o inclusive cuando hago entrevistas de radio en vivo y la gente llama, la pregunta número uno es esta. Mira, Víctor, yo tengo este sueño que yo quiero lograr. Y quiero lanzarme a hacer este proyecto, negocio, lo que sea, ¿verdad? Pero tengo una familia, tengo cuentas que pagar, tengo hipoteca y tengo este trabajo que realmente no me gusta, no me gusta estar todos los días en esto. Entonces, ¿qué hago? ¿Dejo mi trabajo y arriesgo todo para cumplir mi sueño o decido ser responsable y sostener a mi familia financieramente? Pero bueno, decido entonces vivir una vida sin lograr mi sueño. Y la mayoría de las personas piensan de esa manera, de una manera binaria. Y mi respuesta es, tú puedes hacer ambos. No es uno o lo otro. La manera como yo construí Liderazgo Hoy, la manera como yo lancé mis libros, siempre fue trabajando como ejecutivo en una compañía. Yo estaba en Procter & Gamble y tenía un trabajo de 8 de la mañana, 6, 7 de la noche. Y sin embargo, después de eso y los fines de semana que yo construía, existen muchas maneras. Entonces la gente tiene que empezar a buscar cuál es la tercera opción. No es A ni B, sino es C o D o E. Entonces, primero es, necesitas ampliar tu mente y dejar de pensar binario, porque siempre hay una tercera, cuarta o quinta opción que te permite hacer lo que quieras hacer. Lo segundo es lo contrario a aligerar tu trabajo, es realmente que va a ser duro y necesitas tomar la decisión de que va a ser sumamente duro. Ahora, la pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar el precio por lograr eso? Muchísimas veces, Julio, yo estaba escribiendo a las 2 de la mañana, 1 de la mañana, haciendo podcast a esa hora. Hubo muchos momentos en mi vida donde recuerdo una experiencia específica, Julio, que a mí me contrataron para dar una conferencia en Medellín y yo tenía que estar en el trabajo, tenía muy poco tiempo para poder ir. Yo agarré un avión en la mañana, fui a Medellín, di mi conferencia, me volví al aeropuerto, agarré un avión a las 12 de la noche de Medellín que me dejó a las 5:30 de la mañana, otra vez aquí nuevamente en la Florida, en Estados Unidos. Fui a mi casa, me bañé y me fui al trabajo y estaba a las 8:30 en el trabajo. Entonces, ¿qué quieres? Ahora, no te cuento esto para impresionarte, no, sino más bien para decirte que es posible. O sea, que las cosas sí se pueden hacer, pero nunca, no es cómo aligerarlas, sino es tener la fortaleza para entender de que va a ser duro, de que va a ser fuerte, pero que va a valer la pena. Y entonces, si uno tiene esa mentalidad, yo creo que esos dos tips te ayudarían. Uno, no tengas una mentalidad binaria, sino piensa en opciones. Y dos, prepárate para pagar un precio. Y con esas dos cosas, hermano, van a lograr lo que tú quieras lograr.
Dayana Cabeza.
En primer lugar, yo soy muy partidaria, Julio, de la educación, de todo lo que es el aprender. Así que lo primero que, bueno, yo te diría, bueno, a las personas que escuchan hoy, asegúrate de aprender a hacer una reflexión de lo que predicas. Sobre todo, desarróllate personal y profesionalmente, ¿no? Asimismo, pues de repente, dentro de ese proceso de aprendizaje, asegúrate de obtener las credenciales necesarias para poder guiar a tus clientes de una forma efectiva y consistente, distinguirse del resto con tu propia esencia, ¿no? Y añadiendo un poco de valor a los clientes con los que trabajas, ¿no? Es muy importante, en mi opinión, que te distingas de muchos coaches y mentores en la industria actual, cuyo escudo es el venderse bien, ¿no? Una buena página web, un buen hablar, un buen marketing, ¿no? Y hablando también un poco esto de venderse, un segundo consejo que podría darles sería cambiar un poco el concepto de lo que es la venta, ¿no? Cuando iniciamos este camino del coaching y del mentoring, lo hacemos mucho por ese llamado a ayudar a los demás, ¿no? Que quizás choca un poco al principio cuando estamos comenzando con el concepto de, ¿sabes?, de vender los servicios, ese miedo de cómo voy a cobrar por ayudar, ¿no? Entonces yo les invito a las personas a que de verdad vean la venta desde otra perspectiva, ¿no? Porque saber vender significa saber escuchar y entender lo que necesitan los clientes, ¿no? Así que más allá de vender productos y servicios, yo les diría a esas personas que están comenzando que dejen de vender y empiecen más a educar a los demás sobre las soluciones que solamente ustedes ofrecen, ¿no? Más que vender, un poco informar.
Ismael Nafría.
Un consejo que siempre doy cuando me hacen esta pregunta y porque lo creo totalmente es que esta profesión necesita mucha pasión. Hay que tener pasión por la información, pasión por contar las cosas. Si no se tiene eso, es una profesión muy complicada y que yo no recomendaría, ¿no? Si se tiene eso, la recomiendo con los ojos cerrados, es una maravilla, ¿no? Luego también, otra cosa que digo, que sobre todo los últimos años, pues las cosas están complicadas, hay que tener constancia, hay que tener paciencia, hay que insistir, no se va a conseguir un gran trabajo de manera inmediata, entonces, como muchas otras profesiones, pero en esta en concreto, pues hay que tener pues mucha constancia, ¿no? Y luego, una cosa que también diría es que hay que tener una mirada abierta al mundo, ¿no? Hay que leer mucho, hay que intentar aprender idiomas, hay que viajar, hay que conectar con la gente. Es un trabajo muy abierto al mundo.
Visita www.icelatino.com. Inscríbete a nuestro boletín gratuito y recibe información y herramientas para impulsar tu carrera o negocio. Continuamos. César Restrepo.
Primero que todo, que sepa que el camino del emprendimiento es un camino, digamos, gratificante, pero a su vez requiere de mucha paciencia. O sea, no podemos esperar de que al sacar nuestras empresas a los 6 meses ya vamos a estar recibiendo profits. No, o sea, simplemente tenemos que tener en cuenta de que muchas veces los profits, o sea, obviamente sí llegan, pero llegan a su tiempo. No es simplemente algo que pasa de la noche a la mañana. De que ser emprendedor realmente es trabajar arduamente, largas horas en la noche. Muchas personas cuando empiezan su pequeño negocio piensan, okay, lo voy a empezar porque quiero tener más tiempo libre, y luego se dan cuenta de que están más enredados en cuanto al tiempo y no tienen ni siquiera un tiempito para respirar. Bueno, eso, de eso se trata el ser emprendedor. Ser emprendedor quiere decir que tú tomas la responsabilidad de traer esa idea de negocio que tienes, la tomas y la quieres traer a este punto y vas a dar todo lo que tienes que dar para poder que sea una idea de negocio viable.
Bueno, ahí dicho de César es tener mucha paciencia y trabajar muy duro. Como dicen por ahí, es que a veces cambiamos un 9 to 5 por un 5 to 9, ¿no?
Exactamente, sí. Mira, y crear un negocio también involucra riesgo. La razón por la cual muchas personas están todavía, digámoslo así, en las graderías y no en el terreno de juego en los negocios es porque no están dispuestos a tomar los riesgos que realmente conlleva tener un negocio.
Así es, definitivamente. Como bien lo dices, y comparto contigo al 100%, requiere de mucho valor para tomar ese riesgo.
Gaby Natale.
Bueno, lo primero de todo, no solo para quienes, dos consejos, no solo para los que quieran entrar en medios de comunicación, sino para todo el mundo, es que realmente uno tiene que mentalizarse que el no es parte del proceso. No solo en los medios de comunicación, donde realmente hay una cierta cantidad de plazas y una cierta cantidad muchísimo más grande de gente que quiere ocupar esas plazas, sino para cualquier otra carrera, sino para cualquier otra persona que se quiere desarrollar. El no realmente no te tiene que desanimar, porque en el camino de cualquier persona que construye algo, sea una carrera, un show de televisión, su pequeño primer proyecto o su propio emprendimiento, el no siempre es parte del proceso. Y muchas veces no sabemos si es, hay dos tipos de no, yo digo. Está el no de desvío, que muchas veces te dicen que no y te desvían y consigues ir a un lugar inclusive mejor, y uno no sabe en ese momento que te están haciendo un regalo cuando te dicen que no. Y después está el no de subida, que es cuando uno, por ejemplo, tiene una carrera, está buscando una posición de mayor responsabilidad o está estudiando en la universidad y está avanzando año con año y la dificultad es más grande. Entonces, muchas veces uno se encuentra con los no de subida. Uno va en subida y entonces, claro, para llegar al próximo nivel, como en los videojuegos, muchas veces te vas a encontrar con los nos. Entonces, en el momento en que tenemos un no, no sabemos si es un no de desvío o es un no de subida. Uno mira para atrás en su vida y dice, ah, este no que me dijeron en tal entrevista de trabajo, mira, hasta me terminó conviniendo porque fui para otro lado y hasta me fue mejor. O en la vida personal, este novio que me dejó, mejor que me dejó. En ese momento sufrí como loca, pero luego vino este otro que era una buena persona, un buen compañero. Y ese no fue un no de desvío, que en realidad nos hizo para estar mejor. Entonces, lo que yo les diría primero es que tomen el no como parte del proceso, porque hay cosas maravillosas en la vida que vienen empaquetadas en forma de no. Y la segunda, en la carrera de medios de comunicación o en cualquier carrera, que se adapten a los cambios. Cuando yo nací había 5 canales en Argentina, de donde yo soy, luego llegó el cable. Luego llegó el YouTube, luego llegó Netflix, luego el On Demand. Ahora realmente hay una gran variedad y con esos cambios quienes producimos contenidos y estamos en la industria tuvimos que ir cambiando y tuvimos que ir aprendiendo nuevas habilidades. En la época de cuando yo era pequeña, el que editaba no era el que reportaba y el que reportaba no sabía de esto o de aquello. Ahora cada vez se usa más, por ejemplo, en la industria de la televisión, el concepto de VJ, que es saber un poco de todo, ¿no es cierto? Se ganan algunas cosas y se pierden otras, pero uno tiene que tener también la flexibilidad de saber que si la industria va hacia un cierto lado, uno tiene que estar un paso adelante, en lugar de estar aferrándonos y diciendo no quiero que venga el cambio, no quiero que venga el cambio, porque eso la verdad ya es una batalla perdida. Es mejor estar un paso adelante, como hablábamos antes de empezar a salir al aire, ¿no? Estar pioneros en una industria, estar pioneros en algo, que ser el último en llegar y perderse esa linda oportunidad de decir, bueno, mi industria está transicionando para este lado, en lugar de enojarme, vamos a ver cómo hago para acompañar este cambio y ser pionero en ese cambio.
Dos cosas importantísimas que dijiste. Hay que adaptarse rápidamente a los cambios, no importa la industria en la que estemos. Como dices, hay que ser pioneros, estar adelante, porque el aprendizaje nunca termina. Hay que seguir aprendiendo siempre en la vida, como dices. Y lo otro importantísimo, que fíjate, casi nunca se habla de ello, pero que podemos aprender de los rechazos, ¿cierto? Cuando te dicen, ¿no? Como tú bien dices, eso te puede abrir otras puertas y llevar en una dirección que a lo mejor finalmente es la que naturalmente debías haber tomado.
Mira, si no me hubieran dicho que no tantas veces, yo me gradué en Argentina en el año 2001, en el pico de la crisis, con 21% de desempleo. Me fui, no hubo canal de televisión ni canal de radio donde yo no me fuera a la puerta con mi resumen, con mi currículum vitae, directamente ver quién salía y irle a hablar, que me den una pasantía, que me den una oportunidad. Quizás si alguno, y en ese momento era descorazonante, porque todo el mundo me decía que no. Y realmente, no me decían que no por malos, no tenían presupuesto, estaban despidiendo gente, estábamos en el medio de una crisis. Si quizás uno de ellos me hubiera dicho que sí, yo quizás no tendría una carrera internacional hoy. Porque fue toda esa sumatoria de nos la que me hizo considerar opciones que quizás si yo hubiera tenido oportunidades en donde estaba, no las hubiera considerado. Entonces, en ese momento fue muy doloroso. Pero ahora, mirando para atrás, digo, la verdad es que todos esos no me rompieron el corazón, pero también me hicieron a mí un regalo de poder pensar diferentes opciones que me llevaron a una plataforma internacional.
Hugo Balta.
Bueno, dos consejos. No importa si eres estudiante, novato en esta industria de comunicaciones o como una persona como yo que tiene más de 20 años, como periodista, como profesional de comunicaciones. Lo primero es, cada uno recoge lo que siembra. Identifica qué es lo que aportas en tu trabajo, en el proyecto que estás liderando o estás apoyando. Eso es muy importante porque como buena persona, lo que tú recibes, lo que dedicas, lo que das. El segundo sería, enfócate en una meta. Uno nunca llega a su destino sin primero tener la dirección correcta de dónde va a ir. Como muchos de nosotros, dependemos mucho del GPS, del teléfono, pero todo comienza, para uno seguir las direcciones correctas, uno comienza poniendo el número de la habitación, del hogar, de la calle, del edificio para poder llegarlo. Si eso no está claro en tu carrera, si no sabes cuál es el destino final, va a ser muy difícil para una persona diseñar el camino para lograr sus metas.
Cristian Moreno.
Bueno, yo iría básicamente a lo clásico, en este caso apelar a que lo clásico muchas veces tiende a ser lo mejor. Yo creo que en la vida, no solamente en esto para dedicar, sino en la vida en general, lo primero es ser amante de la historia y en su defecto también de leer. Eso es una de las virtudes más grandes que uno debe desarrollar. Yo en ese caso es algo que heredé de mi papá, le encantaba la lectura y de por sí fue algo que afortunadamente también yo saqué muchísimo. Yo creo que en el momento que entablas eso, ya por ahí te vas nutriendo. Y eso te va haciendo un ente de por sí de conocimiento. Eso es empezando por ahí porque estar fundamentado es algo vitalicio. Recuerden que estamos en el negocio de informar, pero no solamente informar, sino también de crear una posición que es aún más importante y es algo que nunca debemos escatimar esfuerzo. En ese mismo sentido, ser el mejor autocrítico nunca, nunca, nunca falla. Se puede ser bueno, se puede tratar de mejorar lo que sea, pero siempre ser puntualizado en dónde es tu norte, dónde quieres ir, debe de ser vital. Puedes empezar de lo más pequeño y puede ser lo más grande. Todo está mucho en uno. El tener confianza, autoconfianza es vital. El tener un caparazón sumamente fuerte, triple vital, porque a veces tal vez lo más fácil puede ser entrar, que bueno, aunque suene difícil, eso muchas veces tiende a ser la parte más fácil, pero si ustedes logran entrar, siempre estén en conocimiento de que un medio como este, la entrada podrá ser tal vez fácil, pero mantenerse es complicado. Hay que tener mucha fe en Dios, pero como va una canción famosa de Jay-Z, que bueno, no puedo decir muchas palabras censuradas que dice del todo, pero hay que tener mucho, mucho cuidado en esto. Y definitivamente que si usted siente que esto es algo que usted le tiene amor, dedíquese a ello, nadie puede dictar a cuánto puede llegar, eso solamente está en uno y hay que tener mucha fortaleza consigo mismo. Y si tienes a alguien mejor aún con quien tengas confianza entera, esto es algo que muchas veces a uno le pasan cosas en esto que se necesita de ese alguien que tú puedas conversar, a veces para desahogarte, a veces simplemente por un consejo vital y por demás.
Eso yo creo que son puntos clave de cara a lo que puede ser un inicio de carrera, pero regresando al punto inicial, yo creo que la fundamentación por vía propia, autodidacta, es una vitalicia.
Susana Martínez Restrepo.
Bueno, yo creo que gran parte de lo que hay que tener en cuenta, y eso lo enseñamos y nos pasó al comenzar, es confiar en nosotros mismos y en lo que sabemos y saber armar equipos. Yo creo que sobre todo para las mujeres, al iniciar un negocio, nos enfrentamos a muchas dudas, nos cuestionamos lo que sabemos. Sobre todo las mujeres creemos que debe estar todo perfecto antes de lanzar un producto y las cosas no son así. Entonces, por ejemplo, a mí me ayudó mucho saber que Airbnb había lanzado 3 veces antes de empezar a tener éxito con su plataforma, y una historia divertida en cuanto a la autoconfianza que debemos tener las emprendedoras para creer que somos capaces es que yo, con un doctorado de economía aplicada, pensé que para empezar Core Woman necesitaba un doctorado en psicología. Entonces es saber armar equipos. Por ejemplo, en este momento, como muchos de mis productos requieren conocimiento de psicólogos, pues no opté por hacer otro doctorado, sino por contratar psicólogos en mis equipos y confiar en lo que sabemos. Manejar el perfeccionismo es muy importante. Yo al principio estaba paralizada porque creía que nunca iba a estar lo suficientemente perfecto lo que hacemos, sobre todo los talleres. Y llegó un momento en que dije, no más, voy a lanzar, voy a hacer nuestro primer taller en 2 semanas. Le hablé con mis cofundadoras y así arrancamos. Y la verdad es que ha sido un proceso muy lindo porque los productos y lo que hacemos se va mejorando poco a poco, de hecho con la retroalimentación de las mujeres con las que empoderamos. Entonces, al mismo tiempo, mientras nosotros tratábamos de empoderar a las mujeres, nos empoderamos porque nos dimos cuenta lo importante que es manejar el perfeccionismo para jugar en grande. Y la tercera que recomendaría es entender y disfrutar el proceso. Muchas veces los emprendedores creemos, y sobre todo los que hemos tenido éxito profesional en otras áreas, creemos que vamos a llegar de 0 a 10 muy rápido, y la verdad es que no es así. Es un proceso muy duro pero muy bonito, y de hecho hay que disfrutárselo. Por ejemplo, yo he aprendido a negociar como nunca en mi vida, he aprendido de mujeres de diferentes países, de diferentes niveles socioeconómicos, y mis productos y Core Woman ha crecido en ese proceso. Entonces yo creo que ahí el consejo para las que empoderen mujeres, o para cualquier emprendedor, y sobre todo para las mujeres, es resiliencia y disfrutar el proceso.
Ronaldo Linares.
El primer consejo, escuchen bien, es primero, en realidad, darse al todo ser a la profesión de la cocina, a todo lo bueno, a todo lo malo, porque todo es una experiencia y así uno aprende. La segunda es hábitos. Empiecen a hacer lo mismo todos los días. Practicar lo que son los cortes de las comidas, de ciertos tamaños, de lo que es cortar mince o cubes y de todo eso. Practicar cuáles son las diferentes técnicas de cocina, al asar, al freír, a todas esas cosas. En realidad, darse y hacerlo todos los días, porque ser chef es como tener una relación con alguien. Y si no le das comida, si no eres fiel a esa persona, y si no comunicas con esa persona, no vas a crecer. Y así es igual en la cocina. Mi calle ha llegado a poder estar enfrente de la gente, pero no se equivoquen. Ustedes van a mi restaurante, ahí me encuentran en la cocina, ahí me encuentran dándole dura a la candela, porque eso lo que me mantiene enfocado y centrado en lo que en las razones por qué yo hago todo eso, y me ha ayudado a llegar a donde estoy en este momento, porque me falta mucho.
Inconfundiblemente Latino es una producción de Unofficial Media. Visítanos en www.icelatino.com para trabajar con nosotros. Impulsa tu carrera profesional o tu negocio con nuestras estrategias.
Gracias por escuchar el episodio de hoy. Les recuerdo que pueden consultar la transcripción completa de la entrevista, la manera más fácil de contactar a nuestro invitado, así como los enlaces a sus herramientas y recomendaciones en www.icelatino.com.